Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos por aquí nuevamente Isabela Bequenache, certificada de locución 37.374 y junto a mí
Jonathan Lilue, sin certificado de locución, pero positivo para alcoholemia.
Ay, por favor.
¿Tú has salido positivo en alcoholemia en algún test de manejo, Isa?
Nunca me lo han hecho, pero si me lo hacen en un momento censurado, no sé cómo saldría, de verdad. Bueno, bienvenidos a este episodio 22 de Media Hora Suficiente. Muy contentos nuevamente en este 2021. Gracias, gracias, gracias infinitas por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Media Hora Suficiente en Instagram, arroba Uno Suficiente en Twitter. Estamos súper agradecidos y complacidos de estar aquí nuevamente con ustedes.
Y gracias por escucharnos semana tras semana cada uno de nuestros episodios, por darnos sus comentarios. Y recuerden que nuestro espacio está dedicado a ustedes, que les gusta el cine, la música y algunas cosas en televisión, porque media hora
es suficiente.
Y este episodio llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Transcarga Express. Pero, ¿quiénes cumplen años esta semana, Isa?
Tenemos el Ministerio del Tiempo, Rodolfo Sancho. Tenemos a la máscara de Jim Carrey y el papi de Kevin Costner.
Un pavito, está cumpliendo 60
no
años.
Vale. 66, y es como el vino, mientras más viejo, más bello. Es una cosa increíble, increíble, increíble.
Bueno, y está tu favorito esta semana de Ozark, Jason Bateman. Y por la D, les tengo a David Grohl, a Dave Bautista, Dolly Parton y David Lynch. Y si estuviera con nosotros, cumpliría 117 años Cary Grant. Yo no creo que hubiese llegado a esa edad, pero hay que celebrarlo.
No, sí, un borrocón.
Sí, bueno, y esta semana tenemos un estreno interesante, Isaac. Se llama The Marksman o El Protector, y se trata de un ranchero en la frontera de Arizona que se convierte en el improbable defensor de un joven mexicano que huye desesperadamente de unos asesinos del cartel que lo han perseguido hasta los Estados Unidos. Esta película es protagonizada por Liam Neeson y Catherine Winnick. Imperdible, okay. Vamos a ver qué nos trae este thriller de acción que ya nos tiene acostumbrado Liam Neeson.
No, y ten la seguridad que acaba con el cartel de asesinos en México.
Y con México.
Te lo juro que va a ser eso.
Hola, ¿cómo están? Por aquí les habla Santi de Anaquena y le quiero mandar un saludo grandísimo a Isa y a Jonathan de Media Hora es Suficiente, el podcast del momento, ¿oyeron? Del momento. Muchachos, se les quiere mucho de parte mía y de parte de todo el equipo de Anaquena. Un abrazo grande y espero nos vemos pronto.
Mira, sabes que hoy quiero presentarte a alguien con quien tuve el privilegio de conversar en esta oportunidad. En Media Hora Suficiente se comunicó con Leonardo Mota, mejor conocido como Leo Mota. Es un muchachito de verdad, pero me cayó súper, súper bien. Sabes que los artistas caen bien, en no solamente a las personas que lo ubican o a quienes escuchan, a su fanática, sino que se le ve que es una persona con unos sentimientos grandiosos y además que está muy preparado porque se enfocó en estudiar, en prepararse a ser músico, a escribir sus canciones. Está estudiando música desde hace 7 años, estudió exactamente desde los 12 años en la Escuela de Solista del Estado de Aragua. Ha ganado diferentes premios en festivales de canto, como el Cantando Soy el Mejor en el 2018, Aragua Got Talent en el 2019, y en el 2019 comenzó a componer y comenzó a cantar canciones de su propia autoría. Además que tiene canciones que canta con Nacho, pero tiene una canción que a mí me fascina, que se llama Sin Ver la Hora, que es con Juan Miguel. Está compuesta por él y en este caso también acompañado con Juan Miguel. De verdad que está muy bien, me encanta el estilo de Leo Mota, me encanta su puesta en escena, tiene un sentido de acústico. De verdad que suena muy bien. Leo, de verdad que te felicito, me encanta, gracias por estar hoy aquí en Media Hora. Tenemos el privilegio que hoy nos acompaña. Todo mi éxito, todo mi aplauso, toda mi energía, porque es un muchachito muy talentoso, de verdad. Yo digo muchachito como que si yo tengo 70 años y él puede ser mi hijo, ¿no?
Una sí, cosa así. No, estás cerca de los 70, pero no es para tanto.
Bueno, y si te saca los 70, puedo buscar a Kevin Costner, pero eso no es el punto. El punto es que Leo Mota lo veo realmente como un talento bien puesto, sobre todo porque realmente se esmera en estudiar, en prepararse. Esos artistas que no se quedan sentados en componer una canción, quizás suena mucho, la pega, se acompañan de artistas como son la calidad de Nacho, como la calidad de Juan Miguel. No, sino que sigue innovando, sigue preparando, sigue estudiando, sigue afinando su voz. Sacó un acústico que está extraordinario. De verdad que Leo está buenísimo, Jonathan, de verdad que sí.
Bueno, vamos a escucharlo, me imagino que es género urbano, como el que acostumbras a traernos, y por las colaboraciones que has comentado, presumo que es género urbano, por lo menos no es reggaetón, es un poco más light, está más en la onda de lo sí. romántico, por lo que creo, pero hoy lo escucharemos, ¿no?, al final del programa.
Sí, vale, y fíjate que Leo no se quedó en esta cuarentena, en el 2020 hizo 5 lanzamientos de 3 canciones compuestas por él, una de ellas se llama La Casita, que me encanta, Cómo Bailas y No Hay Más. De verdad que ahí es donde tú dices, cuando se quiere, se puede, ¿no? Y cuando hago lo que me gusta, realmente lo hago de la mejor
manera. No, y sale bien, claro. Hay que reconocer el talento y hay que reconocer a estas nuevas figuras que están surgiendo. Porque ya está bueno, Daddy Yankee va a cumplir como 85 años y Pitbull como 73 y son los referentes del género urbano a nivel mundial.
Sí, 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 pero él tiene algo característico que es su melodía y lo vas a disfrutar cuando escuchemos sin ver la hora, porque recuerda que media hora es suficiente.
Bueno, Isa, yo esta semana te voy a hablar de Medicine at Midnight, o Medicina a la Medianoche. Es el último álbum de estudio de los Foo Fighters que será lanzado el 5 de febrero. El disco es muy distinto a todo lo que he hecho anteriormente, The Foo Fighters. El primer sencillo que escuché de este nuevo disco se llama Chain Chain y es protagonizado por Dave Grohl, que es el baterista, guitarrista, novio de la madrina, productor, escritor y cualquier cosa que se refiera a Foo Fighters, es él. Y la actriz Sofía Boutella, que tal vez la recordarás por películas como Atomic Blonde con Charlize Theron, la de Kingsman, The Secret Service, bueno, ella también trabaja en esa película. El video es espectacular. También sacaron otro sencillo que se llama No Song of Mine, que acaba de salir esta semana. Les recomiendo el disco porque tiene desde ritmos bastante particulares, no muy tradicionales a los que han escuchado Foo Fighters, y tiene unos ritmos un poco más heavy metaleros, que bueno, son un poco más del agrado de lo que es. No tenemos mucho que escuchar en ese género hoy día. El álbum fue grabado en una casa cerca de donde vive Dave Grohl, que convirtieron en estudio, y él contaba en una entrevista que, bueno, él estaba de repente haciendo el desayuno para la banda en la cocina y subía un momento al baño a grabar unos ritmos o a grabar un sonido de la guitarra, volvía a bajar y se reunían entonces en el patio y alguien iba al bar y entonces grababa otra cosa. El disco es bastante esperado, estuvieron todo el año produciéndolo, obviamente el 2020 no fue el mejor año para hacer muchas cosas, pero a pesar de ello, lograron sacarlo adelante. Uh-huh. Sale, como les dije, el 5 de febrero. Y cualquiera de los temas que escuchen, además el disco es una nota porque son 9 temas nada más. Dura menos de una hora. No hay baladas, pero hay desde temas bastante suaves, muy tradicionales de Foo Fighters, hasta algo inédito en ellos, como temas con unos ritmos un poco más acelerados o más pesados. Hay coros de heavy metal, de death metal en algunos temas. Una locura el disco, no dejo de impresionarme lo que hace este hombre desde que estaba en Nirvana. Y bueno, espero que lo disfrutes, Isa. Vamos a ver si te recupero este 2021. Mi meta es que comiences a escuchar otras cosas.
Pero me llama la atención varias cosas. Uno, que habilitaron su casa con un estudio, que es sabroso. Qué sabroso grabar en tu propia casa, que de repente, bueno, entonces estoy en la cocina y hago un café y se me viene y se me ocurre la musa de una canción o de una letra. Eso por un lado. Y lo otro, cuando tú te refieres a Foo Fighters con una balada, ¿qué tipo de balada me hablas? ¿Me hablas de balada tipo bolero? Como
No llegan a balada. Tienen un par de temas más suaves que lo que acostumbra Foo Fighters, pero no llegan a ser baladas, pero son bastante agradables. Los temas de ellos tienen bastante contenido, bastante mensaje incorporado, porque bueno, Dave Grohl, desde que estaba en Nirvana, siempre han buscado esta generación. Bueno, antes era la generación de 20, 25 años. Ahora él apunta a más generaciones, incluyéndonos a nosotros, que ya no tenemos 20, 25. Pero, por ejemplo, hay un tema que se llama Waiting on a War. Es como esperando una guerra. Este tema él lo escribió hace muchísimos años, porque se recordaba cuando era niño. Okay. Bueno, él soñaba con que llegaban soldados a su casa. Él tenía mucha ansiedad de eso, ¿no? Resulta que su hija, recientemente, hace unos meses, mientras él producía el disco, le comentó que tenía sueños, bueno, porque estaban viendo noticias. Recuerda que hubo mucha crisis internacional entre Corea del Norte, Estados Unidos, en los años anteriores, ella viendo una noticia le manifestó a Dave su temor por la guerra, por los conflictos. Y él recordó, él decía, bueno, yo recordé que yo hace 40, 35 años atrás tenía los mismos problemas de ansiedad por cosas que deberían ser ajenas a un niño. Este tema es bien enfocado en eso. Muchos de los temas de él son no tanto como anecdóticos, pero sí los inspiran muchas de las cosas que él vive día a día. No sé si recuerdas que él se hizo muy famoso, para los que no lo conocían, hace unos meses una niñita lo retó a un duelo de baterías. Eso se hizo viral por las redes. Bueno, él es Dave Grohl y él aceptó el reto de la niña. Y bueno, entre muchas de las cosas que él hace trabajo social, ha hecho documentales relacionados con la música, es activista por derechos de personas menos favorecidas. Realmente el disco lo van a disfrutar, ¿no?
Una calidad humana.
No tiene tanto contenido político, pero tiene mensajes bien interesantes. Y bueno, teníamos tiempo que no escuchábamos algo nuevo de Foo Fighters, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena recomendación. Junto a Leo Mota, que también lo vamos a escuchar el día de hoy, creo que son dos buenas adiciones a que esta semana escuchen algo distinto, ¿no?
Este episodio llega a ustedes gracias a Transcarga Express. En este 2021, no se te olvide hacer tus compras online, enviarlas a nuestro casillero ubicado en Miami, Florida, y Transcarga te la empaqueta y tu compra llega hasta la puerta de tu casa o de tus familiares en Venezuela. Confía en nosotros, porque Transcarga Express llega a toda Venezuela. Visita nuestra página www.transcarga-express.com o en nuestras redes sociales en Instagram @transcargaexpress y ten la seguridad que tu compra llega seguro a tus familiares en Venezuela, porque Transcarga Express llega a toda Venezuela. Sabes que hoy quisiera comentarte que vi una película que quiero confesar que tenía muchísimo tiempo que no veía tan, pero tan buena. En este caso es una película de terror, es de un terror psicológico, es de suspenso, pero un suspenso bien, bien, bien trancado. En este caso es una película que no sé si la has visto, ojalá que no, que se llama No Respires.
Sí, vale, claro.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con mi vida que yo no la había visto?
Esa es como de hace 2 años, creo.
De 2016. Imagínate. Es una película tan extraordinaria. Yo tenía muchísimo, muchísimo tiempo que no veía una película tan buena de suspenso. Es importante destacar que esta película es de un director uruguayo que se llama Fede Álvarez.
Ok.
De verdad que hay que destacar que no solamente el guión, sino no hace falta tanto diálogo, no hubo necesidad de mucho diálogo, bueno, por razones obvias, realmente en este caso la película no tienes que respirar para sobrevivir, sabes, quedarte en total silencio para poder pensar que vas a vivir o que vas a sobrevivir de lo que está sucediendo. Es una película donde realmente yo creo que también hay dos puntos importantes donde tú puedes llegar a concluir y decir, primero, no te metas nunca con un ciego. Yo creo que eso es lo que realmente yo por lo menos aprendí. Segundo, con una persona adiestra en cuanto a artes marciales o una persona ex funcionario o ex militar, ¿no? Que realmente lo que se trae a esta casa es sorprendente. Claro, porque fíjate, tú nunca te esperas lo que los protagonistas o que las personas tratan, cuando tratan de ingresar a la residencia, lo que les va a pasar. Realmente tú no estás, si se quiere, a la expectativa, porque esas películas de terror que realmente tú sabes lo que va a pasar y sabes que viene esto, entonces se apagó la luz allá, entonces por la música incluso tú puedes predecir cada paso que te va a generar un miedo, un suspenso, una reacción inmediata de cada uno de los pasos que van siguiendo el desenlace de la película. No, aquí es totalmente impredecible lo que viene, el tema de que no puedes hablar y te mantienen suspenso constante desde que, no desde que comienzas, es importante que los primeros 20 minutos realmente no tienen nada que ver con lo que va a suceder después, pero a nivel de escenografía, incluso como van diseñando la casa, es un tema donde supuestamente unos jóvenes intentan hacer un robo en una residencia donde presuntamente hay bastante dinero, pero termina en un desenlace increíble, fascinante, un peligro brutal. Es implacable lo que pasa, de verdad que el miedo a la oscuridad no sabes si es total lo que te transmite o sencillamente lo que sucede dentro de la película. Estoy totalmente fascinada de poder haber conseguido una película de suspenso tan buena.
Bueno, a mí me gustó muchísimo porque son dos películas en una. La primera mitad de la película es la historia que acabas de decir. Unos muchachos entran a la casa, van a robar, y la cosa se complica un poco porque esta persona ciega, que además es Stephen Lang, que muchos lo recordarán como este comandante de Avatar, que todas sus interpretaciones son muy buenas, es un ex miembro de las fuerzas militares, alguien entrenado que a pesar de haber perdido la vista, bueno, tiene todavía sus facultades bastante completas, ¿no? Y después, bueno, viene la segunda película, que es también interesantísima. Excelente adición, Isa, me encanta que empieces a ver este tipo de cosas más agradables. Te tiene desde el principio hasta el final en ascuas. Creo que eso es lo más interesante de la película.
Sí, fue nominada como la película en el 2016 como la mejor de ciencia ficción terror. Entonces yo logré como, bueno, vamos a ver qué tanto me despega esa película, hasta que finalmente entras en el suspenso y entras y es ahí tú dices, epa, esta película está muy bien y te quedas.
Bueno, sí, excelente película, en verdad yo la disfruté bastante. Me recuerdo de la película porque es entre las pocas que puedo recomendar. Esa, Get Out, son pocas las películas de ese género, porque lamentablemente el género ha sufrido muchas bajas con los años y hay muy pocas cosas buenas que se están dando. Pero yo esta semana te traigo una más fresca, también tiene que ver con mostricos, se llama Love and Monsters, no sé si la has visto aún, está creo que disponible en Amazon Prime. La película es súper simpática, es más o menos el estilo de Zombieland, pero en vez de zombies, el mundo fue destruido, fue ocupado por criaturas, por monstruos, que básicamente son los insectos que por un fenómeno se convirtieron en grandes monstruosidades, ¿no? Entonces azotaron el mundo, los humanos tuvimos que buscar refugio bajo tierra, y el protagonista de esta película, Dylan O'Brien, que es el mismo que protagonizó la serie The Maze Runner de hace algunos años, la trilogía, él, bueno, es un muchacho que tiene 7 años en el underground, en el bajo mundo, viviendo en un búnker con unos tipos que son más duros que él, y él realmente es tan inútil que lo que hace es la comida y regar las plantas, ¿no? Entonces, mientras tanto, los otros son los que salen a combatir a los monstruos y a evitar las amenazas, hasta que un día él establece contacto con la que fue su novia 7 años atrás, antes de este apocalipsis. Ella está a 80 millas de él y él decide, por amor, por esa aprensión a ese amor vivido en aquel momento, aventurarse, a pesar de que el tipo es miedoso, de que se paraliza ante el peligro. Y bueno, aquí inicia la película, esa odisea donde él pretende llegar a ese amor. Bueno, la película es súper agradable, se van a divertir mucho. Okay. Para mí una de las adiciones más importantes de la película es Michael Rooker, que muchos lo recordarán por Guardianes de la Galaxia. Él es John Doe, que se la comió con ese personaje, además que ha hecho millones de cosas más, como trabajó en Elwood, trabajó en Conan, la serie de televisión, pero la película es súper agradable, tiene muy buenos efectos especiales, y es esta aventura de este muchacho que trata de envalentonarse y trata de asumir el destino de su vida. Me pareció que el mensaje es bien simpático, sin muchas profundidades, sin muchas cosas, y eventualmente, bueno, si él consigue o no su objetivo, se las dejo para que la vean, porque no se los voy a decir. Véanla.
Es un parásito que decide salir.
Sí, no, y al tipo le tienen cariño, porque bueno, él es inútil ante el peligro, pero él en verdad hace muchas cosas útiles para los demás, es bien colaborador, pero realmente en el futuro post-apocalíptico se necesita más gente valiente que esta, ¿no?
Ok. Eso que acabas de decir es un parásito, bueno, pero la gente lo quiere, es así como te pregunta, mira, pero es bonito, es bonita. No, bueno, mira, simpático, ¿sabes? Me cae bien, es cómico.
Tiene buenos sentimientos, sí.
Sí, es como tú dices, es feo. Eso definitivamente.
Pero bueno, le dejamos estas dos películas, una no tan nueva que la otra, una se llama Love and Monsters y la otra se llama Don't Breathe o No Respires. Muy buenas películas, espero que prendan las luces si tienen mucho miedo y vean las que la van a disfrutar.
Es así que prendan las luces. Quería esta vez recomendar algo bien romántico. Tú sabes que yo soy romántica, yo soy a veces dramática, intensa. Y bueno, respeto mucho las amistades también. Esta vez traigo una serie que se llama Valeria.
Okay.
Es española, ¿ok? Esta primera temporada son 8 episodios. A ver, Valeria es una serie que pudiera considerarse que te transmite, son 4 amigas que cada una tiene un conflicto distinto, ¿sí? Ojo, es una serie triple X. Okay. No es para verlo en familia, bueno, es importante.
A excepción de que tu familia sea tu pareja nada más.
Es correcto, o sea, es triple X, es para mayores de 18 y cuidado, es uno de 21, por ahí. Fíjate, lo importante, o quizás la tónica de esta serie es que son 4 mujeres, cada una con un conflicto distinto, una con su pareja, otra con su sexualidad, otra con una que no es tan su pareja, pero entre ellas, realmente, como son tan distintas, entre ellas, como tienen un torbellino de emociones, entre amor, amistad, celos, dudas, un desamor, ellas se consolidan, no solamente su amistad, sino el impulso de seguir en la vida. ¿Sí? Si realmente tú estás buscando una inspiración, una motivación, incluyendo una inspiración femenina, yo creo que no pudiéramos hablar de algo feminista, de algo de matriarcado, no, porque realmente sería exagerar un poco. Es fresca, es bastante fresca, a pesar de que tiene escenas triple X, pero sigue siendo fresca, porque además que los protagonistas son bien bonitos y realmente hay una visión importante de la pantalla, ¿no? Pero hay algo que yo no es un parte de una crítica, sino que yo también creo que es importante siempre considerar la posición masculina, ¿no? Porque a veces nosotras las mujeres, y en este caso lo hablo con propiedad, que tenemos ciertas posturas que entre 4 mujeres no vamos a resolver, no claro. Vamos a enrollar un poco más, ¿no? Vamos a tener un poco más de, vamos, no solamente lo vamos a enrollar más, sino que vamos a llegar a una conclusión, pero ya vas a decir, yo lo que quería que ustedes me ayudaran, ¿por qué me están enredando más? Entonces, a pesar de que aquí ellas se consolidan su amistad y realmente dentro de su conflicto salen airosas y buscan otras alternativas, yo también creo que es importante siempre la percepción masculina, porque somos totalmente distintos, entonces, aquí es importante siempre, ok, escucha a tus amigas, pero de vez en cuando escucha también un amigo. Entonces, sé un poco equilibrado. Bueno, yo creo que la balanza aquí en este caso me identifica, que hay que siempre escuchar las dos posturas. Esto es completamente femenina, o sea, y además que ellas son muy modernas, entonces es un amor moderno donde hay ciertas
culturas
y ciertos tópicos modernos. Sí, o sea, en exceso diría yo, ¿no? Me has podido preguntarle a un amigo que te puede haber dado tradición, porque bueno, tú lo sabes, los hombres no, que no solamente son básicos, pero ese básico es distinto al de la mujer. Entonces, oye, vamos a escuchar a ver qué piensa él o qué piensa tu amigo sobre lo que yo estoy pensando, porque Valeria va a buscar a sus amigas, claro. Y sus amigas le van a decir otra cosa. ¿Sabes? Otra cosa que en postura femenina a veces no soluciona.
Sí, porque tienen los mismos paradigmas, ¿no? También.
Pero está muy fresca.
Las mujeres comparten esos mismos paradigmas y no tienen otra, están como dentro de la caja, siempre van a tener una visión bien particular.
Sí, pero si estás buscando algo que te indique cómo la mujer enfrenta los problemas, cómo ese reto de la mujer moderna de tener 4 problemas a la vez y cómo solucionarlos. Ellas entre sí realmente solucionan su problema, pero yo le pondría un poquito más de picante a la cosa y también me voy a la opción masculina. Bueno, vamos a preguntarle a un amigo, un amigo que no es tan amigo, pero que también te puede orientar, ¿sabes? Ahí es donde yo entro un poco equilibrada, pero está bien fresca, está chévere, no es para verle familia, es para verla así como, bueno, postura. Y ¿sabes también otra cosa? Como 4 personas que somos mujeres o que son mujeres, son tan distintos. Una es más abierta, una es más cerrada, una es más clásica, una es más, tú sabes, es más familiar, entonces es más de hogar, pero con todo y eso, realmente está bien fresca, está bien chévere y bueno, de hecho es la primera temporada, que son 8 episodios, se ve bastante rápido y ya se confirmó que viene la segunda temporada.
Okay. Bueno, yo estoy en la antípoda de eso, Isa. Yo traigo una serie con el gran Bryan Cranston, que muchos lo recordarán y bueno, ya ahí tú vas a pegar el grito, es el gran Eisenberg de Breaking Bad. Trae otra excelente actuación. Yo creo que después de Breaking Bad él se le abrió, bueno, se dieron cuenta de lo buen actor que era. Antes había hecho muchas cosas, pero nada trascendental. Después de Breaking Bad, bueno, hizo una película sobre Lyndon Johnson. Esta serie que les estoy recomendando es un thriller criminal donde él es un juez bastante justo, bastante correcto, Sí, sí, él no es nada de esto, de drogas, ni nada de eso. O sea, eso quedó en el pasado. Él se gradúa de abogado, se convierte en juez. No es el mismo personaje, pero...
Cambió perspectivas sí. De vida, le vino la cuarentena, la pandemia, él decidió ser
juez. Él es el juez Michael de Seattle, un juez bastante estricto, bastante ajustado a la ley, y resulta que, bueno, en el primer capítulo, su hijo, un adolescente, atropella a un muchacho que iba en una motocicleta, no fue accidental porque él le da como un ataque de asma, atropella a esta persona, cuando trata de auxiliarlo se da cuenta que está muerto y escapa, o lo que llaman en Estados Unidos un hit and run. Cuando él llega a su casa, llama a Papito, pues, Papito, me metí en problemas. Llega Papito y le dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pasó esto, esto y esto. Pero resulta que la persona que él mató accidentalmente no es cualquier persona. Es el hijo de un mafioso de la ciudad de New Orleans. Todo esto está desarrollado en la ciudad de New Orleans. Entonces ahí se complica la cosa porque pone a Michael de Seattle, a este juez incorruptible, súper correcto, en un conflicto de, bueno, ¿qué hago? Voy a ayudar a mi hijo. A pesar, claro...
No, en este caso no.
Sino que él trata de ver cómo hace, conociendo la ley, para primero porque sabe que su hijo no va a ir a la cárcel nada más. O sea, como mató al hijo de este mafioso, bueno, lo que viene es la muerte. Hay todo un conflicto moral, un conflicto familiar. Realmente se tocan temas bien interesantes porque ¿qué haces tú por un hijo? Mucha ética, mucho estudio, pero un hijo tuyo está en problemas, yo tengo que hacer lo que tiene que hacer un padre, ¿no? Entonces... Y el padre del muchacho muerto, que es un mafioso, inmoral, antiético, también va a hacer todo lo posible para vengar a su hijo. Excelente serie, van 6 capítulos, la pueden ver en HBO, se llama Your Honor, o Tu Honor. Y bueno, la actuación de Bryan Cranston ya es hablar de más, porque él cada vez nos va a entregar algo mejor de él mismo. Estas dos recomendaciones, Valerie, ¿no?
Oye, pero...
Y bueno, Valerie, esta tienes que verla, Isa.
Sí, pero Tu Honor está en tela de juicio, ¿no? Porque con esa antítesis de juicio contra un mafioso y contra un homicida, ¿cómo yo soy justo en eso?
Te invito a ver los 6 primeros capítulos, ya los otros 2 están próximos a venir. En un próximo programa, de acuerdo a los comentarios de quienes nos escuchan, ojalá la puedan ver y nos comente qué les parece y vamos a ver si esto da para conversar de temas éticos, morales, familiares. Da para mucho, la serie da en verdad para bastante.
Oye, sí, estoy impresionada que Iceman ahora es justo.
Bueno, él era justo antes, si lo robabas, él te mataba. Él siempre ha sido justo. Y con esto nos despedimos. Les recordamos que este episodio llegó a ustedes gracias a Transcarga Express y agradecemos mucho los comentarios que nos den. Escúchenos, recomiéndennos, porque mientras más voces se incorporen, más diferencias y más complejidades podemos discutir entre
todos. Y los dejamos con Leo Mota y súbale volumen, porque de verdad les va a gustar esta canción de Leo Mota. Bye, súbale volumen.
Hola, ¿cómo están? Por aquí los saluda Mote y quiero enviarle un gran abrazo a mi amiga Isa y a mi amigo Jonathan de Media Hora es Suficiente y los invito a escuchar a mi tema promocional titulado Sin Ver el Ahora en colaboración con mi amigo Juan Miguel. Espero que lo disfruten muchísimo.
This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
Sabes que te quería, aunque no me conocías. Y ahora que se dio este día, tengo que lograr que tú seas mía.
Apenas nos miramos, nos pegamos, girl.
Yeah, yeah, yeah.
Después ya ni lo pensamos.
días. Y ahora que se dio este día, tengo que lograr que tú seas mía.
Es que apenas nos miramos y nos pegamos, girl. Después ya ni lo pensamos.